Ibe Gran Canaria.
Estar informado.
Saludos de Carla Larrabeitia al micrófono, también a los mandos. En la parte técnica, Marcelo Cordobés. Hoy es martes 18 de agosto. Canción Verbena. Empezamos la mañana de COPE Gran Canaria. Animarles a que me acompañen durante estas dos horas, de 11 a 1, ya lo saben, aquí en el 103.0 en Las Palmas de Gran Canaria. También en nuestras plataformas digitales pueden escuchar en directo. Y sobre todo, me gustaría que me acompañaran durante todo el programa a través de la página, de nuestra página web, que pueden visitarla cuando quieran, y a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05. Pueden participar con nosotros, incluso si les apetece pedirnos una canción, ¿por qué no? Hoy ya saben que estamos abiertos durante este verano a que nos den cualquier sugerencia y sobre todo que nos cuenten cosas, porque nos encantan que hagan la radio con nosotros. Pero no estoy aquí para contarles eso, cosa que ya saben, sino para presentarles algunos de los temas de los que vamos a hablar hoy. Estará con nosotros Agustí Hidalgo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ya que hoy está participando, va a participar en una ponencia junto con Almeida, con el alcalde de Madrid, también con Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, en una conferencia, en una mesa redonda, para hablar sobre las medidas municipales que ha hecho cada uno de esas ciudades en cuanto a intentar frenar la propagación del virus del COVID-19. Estará con nosotros y también le preguntaremos por diversos temas, como por ejemplo, pues, ¿qué pretende hacer con estos casos, este repunte que estamos teniendo aquí en la capital Gran Canaria? Además, también estará con nosotros Juan Manuel Gabella, él es el director general de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, ya que más de 8.500 autónomos y micropymes han solicitado ayudas por el COVID-19. Se destinarán 11,5 millones y su facturación cayó al menos el 40% en abril por la alarma. Y también le preguntaremos otras claves, cómo pueden solicitarlo, si todavía tienen tiempo. Y bueno, pues para el final, información relevante para todas aquellas personas, autónomos, empresarios que nos estén escuchando y todavía no la hayan solicitado. Además, también estará con nosotros Sergio, él es el presidente de la AMPA Galdós, de la Federación de AMPA de Galdós, y le preguntaremos sobre la situación de la educación aquí en Canarias y, por qué no, en los colegios, a ver qué es lo que va a pasar, si podemos llevar o no a nuestros hijos al colegio, ya que hay muchas voces que tienen miedo de estos rebrotes que está habiendo no solo aquí en Canarias, sino en el resto de la península ibérica. Y con la situación del coronavirus, muchos padres han negado o se quieren negar a llevar a sus hijos a las aulas. Esto puede suponer problemas. Le preguntaremos todo esto porque la verdad es que nos llama mucho la atención. Como cada martes, tendremos el apunte turístico con Javier Vega, el presidente del Escal Club Gran Canaria, así como también hablaremos, por qué no, de las fiestas del Pino, que están ya a la vuelta de la esquina. Sí, aunque no lo crean, el tiempo pasa muy rápido. Ya saben, estamos a día 18 de agosto. Parece mentira, ¿eh? Pero bueno, estaremos con Enoca Costa, él es el concejal de fiestas, de festejos del municipio de Teror. Estará con nosotros y le preguntaremos sobre estas fiestas del Pino, que da la casualidad, como ya saben, que van a ser virtuales en su mayoría, y por eso queremos entrarnos a ver qué es lo que va a pasar. Y tienen que estar atentos también, ya que hoy estará con nosotros Roque Cabrera, él es conocido en el mundo musical, de producción musical, como Del Bueno. Nos presentará tres canciones que da la casualidad que ha hecho durante el confinamiento. Y estará hoy con nosotros, escucharemos algunas de sus canciones y le preguntaremos por su plataforma digital, los futuros proyectos y muchísimas preguntas más que nos pueden enviar, ya saben, al 610-1080-05. Y además, como ya saben, tendremos los últimos 10 minutos de nuestro programa para que llamen por teléfono y nos cuenten alguna denuncia o algo que nos quieran comentar, cualquier cosa. Ya saben, siempre con respeto, en el 928-2087-82. Y sin más, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Verbena. Antes de empezar a indagar mucho más en estos temas, queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa. Ana Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos hablando de educación. Hoy destacamos las declaraciones de la consejera autonómica Manuela Armas, que pasaba por los micrófonos de COPE. Asegura que está a expensas siempre de las indicaciones de la Consejería de Sanidad por la evolución de la pandemia y que en base a eso se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el inicio del curso escolar. Destaca el esfuerzo que está haciendo su departamento por el aumento de personal, tanto docente como auxiliar y administrativo, y quédense con este dato: 24 alumnos como mucho por curso, ese es el límite para los grupos burbuja.
En ningún caso más de 24, incluso yo diría 22, 23 niños, eso es lo que habrá. Una de las primeras cosas que pregunté era si había diferencia entre poner 20 niños o poner 22 o 23. La respuesta es que es lo mismo una familia de 8 miembros que de 10, además me lo contestaron así. Es lo mismo, en cuanto sean convivientes, que es de lo que se trata, no había problema. Evidentemente, si tenemos una clase de 27 ya la cosa cambia, ¿no? Pero había un número, ya le digo, normalmente los grupos nuestros, aquellos que tienen 25 se desdoblan. Vamos, eso muy poquitos los que se pasan de la ratio, pero aquellos que se pasaran, que tienen, hay centros donde no se han podido nunca poner dos clases porque no tenían ni espacio para desdoblar, que tenían 27 alumnos, por ejemplo, en estos casos se van a desdoblar.
La consejera también se ha referido al protocolo ante posibles contagios en los centros. Lo primero que se haría sería aislar al alumno y todo el procedimiento posterior correspondería a sanidad. Por lo que respecta a la búsqueda de nuevos espacios para la disgregación de los escolares, Manuela Armas asegura estar tranquila porque está controlado y que en caso de que falte serían los alumnos de bachillerato quienes tendrían que trabajar en la casa o en los institutos en horario de tarde.
Si bachillerato se tiene que ir de tarde, en algunos casos ha sido así, pues tendrá que ir de tarde porque ya no tenemos más espacio para acogerlos, ¿no? Pero sí, en general, todos los demás, yo estoy muy satisfecha en ese sentido porque mi preocupación era los niños como mínimo hasta tercero de la ESO. Entendía que estos niños están mejor de mañana en los centros que en las casas, ¿no? La familia se queda más tranquila, tienen una edad, como digo, son menores, y entendíamos que en todo caso el sacrificio sería de los de bachillerato, que al fin y al cabo son preuniversitarios. En las universidades muchísimas veces los turnos son de tarde, con frecuencia, y son chicos que, vamos, que saben estar solos en las casas.
Y un último apunte, el Colegio de Médicos de Las Palmas hace un llamamiento urgente a la población para que sea responsable y use la mascarilla, ya que subrayan es la principal medida para evitar contagiar o ser contagiado por coronavirus, junto a mantener la distancia de seguridad superior a metro y medio entre personas.
Gracias, Ainhoa. También queremos saber que están publicando ahora mismo la edición digital de los principales periódicos de Las Palmas.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Economía, un plan Marshall para el sector del ocio. La FECAO reclama la exención de los pagos a la Seguridad Social y reducir el IGIC 4 puntos. Además, también en sucesos, 7 heridos en 3 accidentes graves de tráfico en las carreteras canarias. En Gran Canaria provocan un pequeño atasco al circular con su silla eléctrica por Ginamar. En Fuerteventura, la exasesora municipal cesada y que denunció acoso sexual reclama su puesto. También a nivel nacional, septiembre se echa encima con el coronavirus sin freno. En el Canarias 7, por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifica la pena de 10 años de cárcel a un masajista por abuso sexual. También a nivel regional, Canarias dobla el número de personas hospitalizadas por COVID en la última semana. También con el coronavirus, Sanidad pide a los afectados que cumplan los aislamientos para evitar la transmisión comunitaria. Canarias suma otros 77 casos en 24 horas y un fallecido en Gran Canaria. También en relación a la manifestación que se sucedía, 270 denuncias por el no uso de mascarillas mascarillas en las manifestaciones, y a nivel nacional Casado cesa a Álvarez de Toledo para proyectar una imagen de moderación. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
Y llega ahora la actualidad deportiva. David Ojeda, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carla? Muy buenos días.
Pues, ¿alguna novedad?
Tenemos novedades. Tenemos novedades, aunque sea verano y esté todo muy aburrido, efectivamente. Pues ha confirmado la Unión Deportiva hace un par de horitas su segundo fichaje. Si lo lees, pone Loyodice. Realmente, según mi profesora de francés, dice Loyodice.
Bueno, está bien, ¿no? Parece que por ser la primera vez, Loyodice, pero...
No sé si esto vale para un oral, pero...
pero no sé cómo lo dirán aquí en...
Ya veremos cómo lo superamos en las retransmisiones de Copa. Canarias,
Escollo. Lo dice.
Pues algo así. Bueno, pues informamos a la gente que es un futbolista francés de 19 años, que viene del Dijon, otro punto para el oral, y que supuestamente es un futbolista de mucha proyección, que ha sido internacional en todas las categorías inferiores con la selección francesa, por lo tanto, un fichaje de futuro para la Unión Deportiva.
De futuro, y a ver si nos da alegrías, ¿no? Que hace falta.
Eso esperemos. Segundo fichaje después del extremeño Aletías, y estamos esperando otras confirmaciones.
Y te escuchamos a partir de las 2 de la tarde, David Ojeda, en los micrófonos de COPE Gran Canaria.
No pierda nadie.
No nos lo vamos a perder. Y nos vamos ahora al Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable a lo largo de la mañana?
La verdad es que ha sido una mañana bastante tranquila. Se han registrado algunos accidentes en el municipio de Agüimes y en Las Palmas de Gran Canaria, pero ninguno de ellos se ha registrado heridos. Sin embargo, de la pasada noche sí se realizó una asistencia sanitaria en Lanzarote. Colisionaba un coche y dos bicicletas y resultaban heridos los dos ciclistas, aunque es verdad que las lesiones que presentaban eran de carácter leve. Fueron asistidos por el SUC y trasladados al hospital.
Muchas gracias, buen servicio.
Igualmente, buenos días.
Buenos días. Llega la hora del Twitter, esas tendencias del día. Ainhoa Martín, ¿por dónde pasan? ¿De qué se está hablando hoy?
Pues hoy en Twitter, entre las tendencias principales, una noticia: Cayetán Álvarez de Toledo dice que su destitución es perjudicial para el Partido Popular. Pablo Casado ha relevado a Cayetana como portavoz en el Congreso y ha nombrado a Almeida como portavoz nacional. Esto está siendo muy comentado en la red social. También en clave internacional, Michelle Obama, ella ha asegurado que Trump es el presidente equivocado para el país. El poderoso discurso contra Trump de la exprimera dama está entre lo destacado de hoy. Ella decía: si creen que las cosas no pueden empeorar, créanme, pueden hacerlo. Otra de las noticias que han suscitado interés en la red social, también Montero, ya que Pablo Iglesias e Irene Montero han tenido que abandonar sus vacaciones tras el acoso que han sufrido, según apuntan, ya que incluso en la entrada al pueblo en el que se iban a hospedar se producían pintadas. Muchos lamentan este tipo de actuaciones. Y en deporte, Silva, el Manchester City, honrará al deportista con una estatua, algo que sus seguidores están celebrando. Como siempre, el feliz martes entre las tendencias de hoy.
Ayer salía el sol, hoy hay avisos de vientos fuertes y esperemos que no llueva, pero queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Carlos Asensio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos o despejados en general hoy en Gran Canaria, pero en zonas bajas del norte, por debajo de unos 600 metros, predominan los intervalos nubosos ahora por la mañana y también los tendremos a últimas horas. Sopla todavía viento en régimen de alisios moderado a fuerte, con rachas muy fuertes que alcanzará los 75 kilómetros por hora, principalmente a primeras horas, en medianías de la mitad sur, en las vertientes sudeste y noroeste, así como en cumbres. Temperaturas sin cambios, un ligero descenso, y no se descarta que localmente se alcancen los 34 grados en medianías orientadas al sur de la isla. Tendremos hoy en Las Palmas de Gran Canaria 26 grados en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Disfruta de la libertad de ir en moto. Si tienes un scooter Trail Naked o Custom, aprovecha la oportunidad de tener el mejor seguro de moto y ahora al mejor precio. Consulta en tu oficina más cercana o presupuesta en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Nos vamos hasta Santander, saludamos hasta ahora al alcalde de la capital Gran Canaria, que va a participar en la mesa redonda el papel de las entidades locales en la crisis junto a los regidores de Madrid-Barcelona. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿En qué consiste exactamente la mesa redonda en la que va a participar?
Bueno, es una mesa redonda que se ha organizado en el entorno de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que tiene como objeto hacer un análisis del impacto que ha tenido el COVID en las grandes ciudades y cuál es la estrategia que se ha seguido y la estrategia a largo plazo también para salir de la situación que ha conllevado esta pandemia, ¿no? Por un lado, cuál ha sido el impacto y cuáles han sido los efectos que ha tenido en las instituciones locales que hemos hecho, básicamente. Hay que decir que en la ciudad de La Palma de Gran Canaria hemos tomado 115 medidas de índole económica como consecuencia de esta situación, ¿no? La mayoría de las grandes ciudades lo que han tenido que tomar medidas que tienen que ver fundamentalmente con el impacto social que ha tenido esta pandemia, ¿no? Producto del cierre drástico. Y por otro lado, la estrategia a futuro, ¿no?, que queremos implantar las grandes ciudades. No sé lo que planteará esta tarde la alcaldesa Colau ni el señor Almeida, el alcalde de Madrid, pero bueno, desde Las Palmas de Gran Canaria lo que planteamos fundamentalmente es una estrategia que pase fundamentalmente por la resiliencia y el medio ambiente. Es decir, por un lado hemos hecho una estrategia de impacto económico, es decir, de inversión de más de 100 millones de los próximos meses para reactivar la economía, pero para futuro pasa fundamentalmente por la capacidad de resistencia de las ciudades a través de una política de movilidad, eso se ha demostrado más a nivel mundial, uh-huh, y una inversión en vivienda y la capacidad de ser una ciudad que atraiga a visitantes de todo el mundo, ¿no? Eso es una estrategia clara y nítida.
Esta estrategia, me imagino que se pondrá en marcha, bueno, ya se ha puesto en marcha con algunas de las medidas en que se han ido implantando poco a poco, pero ahora el objetivo es que siga siendo una ciudad que atraiga a turistas, ¿no? Porque teniendo en cuenta de que no solo Las Palmas de Gran Canaria, sino toda Gran Canaria o las Islas Canarias dependen bastante del turismo, este es uno de los objetivos principales, ¿no, alcalde?
Bueno, fundamentalmente, recuerden que una de las estrategias de la ciudad, precisamente la turística, un nuevo turismo, el turismo urbano, y dentro de ese turismo urbano, uno de los elementos y puntos fuertes de la ciudad, como lo era de Canarias, lo ha sido siempre, era la seguridad. Es verdad que la seguridad, en referencia a la seguridad física, relacionada con los delitos, etcétera, tenemos una ciudad de referencia, o España en sí es un lugar seguro desde el punto de vista delincuencial, La Palma de Gran Canaria es la segunda ciudad más segura de España. Esto era una de nuestras banderas que es fundamental para cualquier actividad turística, aunque sea urbana, de sol y playa, la que sea. Pero ahora se añade un elemento clave que es la seguridad sanitaria, y esto que parecía que era ciencia ficción hace medio año, ahora es un elemento determinante para garantizar que la gente te visite. Y esto es algo que vamos a tener que incorporar de forma clara a nuestra estrategia de comunicación y de actuación dentro de las ciudades para que la gente se sienta segura y vea que viajar a Canarias no solo es una garantía, y a Las Palmas de Gran Canaria no solo es una garantía, que nada más, no hay ningún problema para que esto se produzca, incluso se puede estar más seguro incluso que su propio lugar de procedencia, ¿no? Por lo tanto, esto se va a incorporar en las estrategias claramente, ¿no? Ya uh-huh. Se está incorporando.
Alcalde, ¿cuáles son esas medidas que destacaría? Porque habla de ciento y pico, si no me equivoco, ¿de qué medidas estamos hablando para que el oyente se haga una idea?
Bueno, nosotros ya estamos implementando en las medidas que hemos tomado estratégicas, por un lado, en el ámbito urbanístico, inversiones por más de 100 millones de euros. Estamos en este momento pidiendo ampliarlas fundamentalmente. Todo esto dependerá del acuerdo que hay entre la CEN y el Ministerio. Y bueno, el decreto que se ha aprobado y que depende en septiembre que pase del Congreso de los Diputados, pero seguramente lo ampliaremos a estos 100 millones de inversión que ya con recursos propios estamos implementando. Al mismo tiempo pasa por la movilidad, esto es clave, esto ha sido una de las estrategias que nosotros ya teníamos en la ciudad de movilidad sostenible, pero que ahora se ha demostrado en esta pandemia que es clave en todas las ciudades del mundo. Nosotros lo único que hemos hecho es ratificar nuestro punto de vista y ampliar la filosofía de las peatonalizaciones, carriles bici, transporte público colectivo, etcétera. Y por otro lado también la cultura, como lo que llamamos la economía creativa, es fundamental el reactivar en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, pero las grandes ciudades en esto son clave porque son entidades de servicio, de que el sector cultural tenga capacidad para poder reactivarse y ser un motor económico y de empleo dentro de la ciudad. Nosotros vamos a inyectar recursos en esto, ¿no? Pero para futuro, fundamentalmente los tres elementos clave van a pasar por tres ejes. Uno de ellos lo he nombrado, que es la movilidad. El otro pasa por la rehabilitación de vivienda, por la oferta de vivienda pública, que también afecta a la inversión fundamentalmente y la capacidad para que las ciudades no tengan un problema que ya están teniendo pues, como consecuencia de esta crisis, que es el de los residentes y el sector inmobiliario, pero que tiene un efecto colateral, que es el acceso a la vivienda. Y por otro lado, lo que yo llamo el crisol de cultura, ¿no? El melting pot, ¿no? La capacidad de la ciudad de convertirse en atractores de ciudadanos turísticos por otras circunstancias, de negocios, etcétera, y que visiten las ciudades, ¿no? No nos convirtamos en islas desde el punto de vista psicológico, no solo físico, y que seamos capaces de atraer a visitantes en todos los sentidos para buscar negocio, para buscar no solo un lugar que visitar.
Con lo cual, este tipo de eventos ayuda también a crear relaciones, ¿no? Y a dar a conocer pues en la capital de la isla de Gran Canaria.
Bueno, el evento es el curso de verano es el más importante que haya a nivel nacional, con realidad internacional, evidentemente, y poderlo hacer además al lado de las dos grandes capitales de las grandes ciudades de España, como Madrid y Barcelona, pues de luego un orgullo para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros vamos a explicar nuestro modelo. Creo que el Ministerio y la Universidad nos ha llamado para a nosotros precisamente por ser una referencia alternativa junto con las dos grandes capitales. Y bueno, no sé lo que comentarán los otros colegas, los veremos esta tarde, que es la hora de la conferencia, pero de luego espero que podamos intercambiar opiniones y tendremos una sesión previa para charlar y ver cómo está la situación en las otras ciudades.
Alcalde, quiero aprovechar también para preguntarle por esos datos que hemos conocido, el repunte de casos de coronavirus en la capital Gran Canaria durante la última semana, que además ha hecho sonar las alarmas. Se ha cerrado el ocio nocturno, que aseguraban algunas voces, pues que había sido debido a consecuencia, ¿no?, este fuerte rebrote en la capital. ¿Qué medidas se van a tomar?
Bueno, las medidas fundamentalmente las estamos tomando desde el minuto uno, ¿no? Hay que recordar que estamos en este momento multando más por no llevar mascarilla que por infracciones de tráfico. Esto es insólito, pero es así. Nuestras actuaciones además están yendo sobre todo al ocio, que llamémoslo de alguna manera, irregular o clandestino o al margen de las grandes salas, porque las salas de ocio en este momento están literalmente cerradas, ¿no? La verdad es que incluso el ocio nocturno estaba bastante regulado y estaban tomando medidas bastante drásticas ellos mismos por seguridad, por garantizar su negocio. Ahora ni siquiera la pueden tomar porque se ha cerrado directamente toda la actividad. Pero tenemos que actuar en el otro sentido. Estamos actuando sobre locales de after hour, tenemos locales que no tienen licencia, fiestas clandestinas. Algunas tenemos limitaciones y lo tenemos que hacer en colaboración con la Policía Nacional, evidentemente, porque son viviendas privadas y nuestro acceso es limitado, a no ser que se esté convirtiendo en un delito flagrante. Lo que pasa es que esto está ocurriendo en todas las grandes urbes, en las grandes ciudades, son los lugares de aglomeración. Durante la pandemia, al cerrar, nosotros hicimos un trabajo mucho más exhaustivo para impedir que hubiera extensión de la pandemia, tanto así que Las Palmas de Gran Canaria estaba por debajo en los índices de contagio con respecto a pueblos de la propia isla, ¿no? Uh-huh. Esto era realmente llamativo, cuando normalmente los contagios son mayores en las grandes aglomeraciones urbanas. En cuanto hemos tenido la posibilidad de salida, ya no, en algunos casos se convierte en casi en lo habitual que las grandes urbes concentren la mayoría de los casos. Está pasando en Zaragoza con Aragón, está pasando en Logroño con La Rioja, está pasando con Barcelona o con Madrid. Entonces, ¿por qué? Pues fundamentalmente no tanto por la actividad que realizan en el propio municipio, sino porque las personas se desplazan, la mayoría son gente joven, se va, por ejemplo, a las zonas del sur, se hacen fiestas en otros municipios y eso ya es imposible de controlar con la policía local y está haciendo lo que estamos haciendo, un trabajo coordinado con la Consejería de Sanidad y con las fuerzas de seguridad del Estado para intentar evitar que la situación se se propague, ¿no? Es verdad que la punta, tuvimos un pico en el día 10 de este mes, 10 y 11, hubo dos picos, y a partir de ahí hemos empezado a bajar de nuevo, día a día, pero bueno, seguimos teniendo unos índices, bueno, importantes, muy por debajo del resto de España, sin lugar a dudas, pero que no nos podemos dormir, evidentemente, porque si no terminaremos teniendo una situación como la que acaban de sufrir los Baleares, que ya han superado los límites que establece Alemania y les han cerrado el acceso. Eso lo vamos a intentar evitar.
Con lo cual también apostar por incrementar aún más la seguridad, intentar pues también realizar campañas de concienciación, que al final es de lo que se trata, ¿no? Que al final se conciencien pues todos los habitantes de nuestra capital, por así decirlo.
Ayer presentábamos precisamente una campaña dirigida directamente a los jóvenes a través de la Concejalía de Juventud, que tiene con el objeto de utilizar también un poco el elemento humorístico, pues llegar a este sector que evidentemente se siente, no digo inmune, pero sí es verdad que todos hemos sido jóvenes, la juventud no tiene la percepción de peligro que se puede tener a otras edades, seguramente, e intentar concienciarla es mucho más complicado, donde llevamos ya meses y meses donde la actividad lúdica prácticamente ha sido eliminada, ¿no? Tanto intentar concienciar y que no sea, porque fundamentalmente el sector está creciendo en contagio, pero que muchos de ellos son asintomáticos y encima eso graba la sensación de tranquilidad al respecto, de falsa tranquilidad, y esto es lo que estamos intentando dejar con campaña y al mismo tiempo con actuación policial en la medida que podemos y con sanciones si son necesarias.
Y alcalde, ¿qué valoración hace a esa concentración en contra de las mascarillas que ocurría al lado del auditorio Alfredo Kraus este domingo, que además ha suscitado bastantes críticas al respecto?
Sí, bueno, al mismo tiempo que las ciudades se ponían a la sanción gubernamental por el accidente. Yo respeto todas las formas de pensar de todo el mundo, cada uno tiene su opinión, y en situaciones críticas como esta, pues se saltan también posiciones críticas. Aquello creo que es un batiburrillo también de posiciones, ¿no? Entre antivacunas mezclados con contrarios a restricciones a los elementos de libertad, algunos que tengan algún tipo de razón, pero y otras más fuera de la experiencia científica, ¿no? Pero en fin, tienen su derecho, son un país democrático, pero al mismo tiempo las autoridades tienen que tomar medidas y seguramente muchos de ellos se han llevado una multa a su casa. Esta es la realidad, porque están generando un problema de salud pública que estaba más tipificado y lo sabían. Bien, estas son las situaciones que se producen en un Estado democrático, pero al mismo tiempo el Estado más propio tiene los instrumentos para poder evitarlo. Espero que no se vuelvan a producir, simplemente.
Alcalde, y también hacer un llamamiento, ¿no?, para apelar a la responsabilidad y sobre todo para seguir las medidas que no se imponen de alguna manera para fastidiar, por así decirlo, la vida de los demás, sino para intentar no propagar una pandemia que es mundial.
Sí, hay que recordar que aunque nuestros datos sigan siendo los mejores de España, la situación sigue empeorando, es decir, esto es una realidad incuestionable. Por tanto, no nos podemos relajar, en este momento el virus sigue estando ahí, no hay vacuna, no hay curación, y por tanto, el elemento es claro que lo tengamos nítido por parte de los ciudadanos, y creo que se han portado de forma ejemplar hasta ahora la ciudadanía, y lo siguen haciendo, la gran mayoría. El problema es que el virus se propaga de la forma que conocemos y por tanto las medidas tienen que ser en muchos aspectos incómodas, es cierto, pero que se deben de cumplir. Y nada, hacer un llamamiento a que continuemos con estas medidas, intentando llevar la vida lo más normal posible, evidentemente, en una etapa más complicada, en pleno agosto, pero espero que esta responsabilidad por parte de los ciudadanos continúe así. Vamos a poner todos nuestros instrumentos de la administración para colaborar en que esto se consiga y que no aumenten los datos hasta un nivel que nos obligue a tener un grado desde el punto de vista del turismo, ¿no?
Prueba de ello también son estas conversaciones en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo. Don Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Un saludo, que tenga buen día.
Gracias a ustedes, un abrazo a todos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
El libro técnico y la casa del lector. Libros y papelerías para el cole. Aprovecha nuestras ofertas y envíos a domicilio. Más información en ellibrotecnico.com. Sigue leyendo. Un libro siempre te acompaña. El libro técnico y la casa del lector. Tus librerías de siempre.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Natas La Irlandesa presenta nuevo formato. Ahora tanto la especial cocina 100% natural y sin aditivos y la especial postres en botella de 250 mililitros, más higiénica y práctica. Y ambas aptas para intolerantes a la lactosa. La Irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Time's come, time's done, city's burn, but we've got you to spend your life to live. Time's wasted again, my friend. Through the flames and through the fire, the city's burn, but we don't give a damn, cause we've got all our friends right here. We've got you to spend. Time away from me is what I need to clear.
Hola, 11:37 minutos. Tenemos que hablar de que más de 8.500 autónomos y micropymes han solicitado la ayuda por el COVID-19. Y con ello, un poco, lo vamos a hablar precisamente con Juan Manuel Gabella. Él es el director general de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues la verdad que bien. Y es que esta iniciativa parece que ha tenido sus frutos, ¿no?
Sí, exacto. Como bien has dicho, son 8.500 autónomos y entre autónomos y micropymes que han solicitado la ayuda. Todavía hay fondos suficientes para atender unas 4.000 solicitudes más, que es lo que esperamos que se produzca, que tengan entrada en el registro de la Cámara de Comercio, pues de aquí al lunes 24, que es cuando termina el plazo.
Uh-huh. El lunes 24 termina el plazo. ¿Qué debemos hacer? Si ahora mismo hay algún oyente, que además también quiero recordar que nos pueden escribir al 610-10-8005 por si tienen alguna pregunta que hacerle. ¿Qué debemos hacer en el caso de que queramos pedir o solicitar esta ayuda?
Bien, pues lo más importante, tienen que tener todos los que estén interesados su firma digital, porque es una tramitación íntegramente 100% telemática. Entrar en la página web de la Cámara de Comercio, en la sede de la Cámara de Comercio, y a partir de ahí pues seguir los pasos que le van indicando para hacer de forma muy fácil y muy intuitiva la solicitud.
Mm-hmm. Hay que pedir la solicitud, pero ¿qué papeles necesitamos?
No, las mismas bases y en la misma página web está toda la documentación que se necesita. Es decir, estamos hablando de el autónomo tendrá que presentar unos 6 documentos, incluyendo la declaración responsable, y la micropyme, pues estamos hablando de unos 7 documentos, entre ellos pues algo tan básico como el DNI o el CIF, el código de cuenta, el CCC, documentación que acredite el SENAE de la actividad. Y básicamente estamos hablando de esto, ¿no? El documento que emite la hacienda estatal, en el que se ve el domicilio fiscal para acreditar que es una empresa que desarrolla toda su actividad en la isla de Gran Canaria. Ajá. Y poco más, ¿no? Es decir, que es un procedimiento que hemos querido hacer muy sencillo, un trámite básico que no sea engorroso, que no sea muy excesivamente burocrático, para facilitar el acceso a las ayudas por parte de quienes las soliciten.
Juan Manuel, ¿lo puede solicitar esta ayuda a cualquier empresa?
No, cualquier empresa no.
Vale. Tienen que tener... dejarlo claro, ¿verdad? Porque a veces
sí,
no
sí, sí, exacto. Uh-huh. Exacto. De todos modos, tanto en la página web, sí, en la sede electrónica de la Cámara de Comercio, como en la misma convocatoria y en el mismo formulario que hay que cumplimentar, se deja claro. No obstante, solo van a poder cumplir aquellos cuyo SENAE no esté excluido de la convocatoria. Y aquellos que tengan, si en el caso de los autónomos, pues unos ingresos de hasta una base imponible de hasta 50.000 euros, y creo recordar, te hablo de memoria, que unos 500.000 euros en la micropyme. Entonces, bueno, esos son dos requisitos principales, fundamentales, con los que se debe cumplir, y luego pues ya, bueno, y luego ya habrá que acreditar en una comprobación que se hará al final del 3% de las solicitudes presentadas, bueno, pues que se acredite que efectivamente se ha producido una reducción de la facturación y demás, ¿no? Uh-huh. En relación a lo que comentabas, pues los SENAE excluidos son aquellos que están relacionados sobre todo con los que sí han tenido una actividad que le ha podido mantener cierta, podemos decir, cierta estabilidad económica, o aquellos que incluso, se me ha ido un poco el hilo.
No pasa nada.
Incluso aquellos que hayan tenido que cerrar obligatoriamente, pero que hayan podido tener fuentes de ingresos, ¿no? Es lo que hemos tratado de ir a un perfil concreto de personas de autónomos y de micropymes que más las han necesitado.
Ajá. Y sobre todo hay que dejarlo claro que es, esta ayuda es a fondo de perdido, ¿verdad?
Sí, 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 es a fondo perdido esta ayuda, sí, sí.
Pues,
no
Juan,
tienen que devolver nada.
No tienen que devolver nada, así que el que nos esté escuchando no haya pedido esta ayuda, acudir a la página web del Cabildo.
De la Cámara de Comercio.
Perdón, de la Cámara de Comercio. Disculpe, de la Cámara de Comercio.
No, no pasa nada.
Que ahí es donde tendrán toda la información y donde podrán solicitarla también.
Sí, correcto, correcto.
Juan Manuel Gabella, muchas gracias por el tenernos los micrófonos. Un saludo.
Vale, a ustedes, saludo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Y 44, saludamos a Sergio de la FEL, presidente de la Federación de los AMPAs. ¿Qué tal? Buenos días, AMPA Galdós.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y es que además estamos todavía bastante perdidos en cuanto a la vuelta al cole, sobre todo de los niños, ¿no? Y de los adolescentes. A ver qué es lo que va a pasar con ellos. Ustedes tampoco lo tienen muy claro.
Pues por desgracia no, decías la palabra perdido y de inmediato se me ha ocurrido pues un pensamiento, ¿no? Estamos ahora mismo metidos en un laberinto en el que hemos vivido, pues, el cese de una consejera de educación, un consejero de transición, otra que acaba de llegar y también tiene su periodo de transición de por medio, aunque tenemos que decir que Manuela Armas, bueno, pues parece que quiere coger las cosas con firmeza y se ha puesto ya en contacto tanto con las familias como también este último movimiento conjunto que hemos hecho, de la mano de los sindicatos también, del profesorado, porque la comunidad educativa tenemos que ir junto a todo esto. Pues parece que estamos metidos ahora mismo en un laberinto, perdidos, entre hablando de comités, subcomités, protocolos que no terminan de concretarse, etcétera. Pero nos encontramos que la puerta del laberinto está cerrada. Con que queramos escapar no podemos porque los centros en agosto están todos cerrados. Y entonces estamos viendo pasar los días y hablamos mucho, pero hacemos poco.
Sergio, ¿en qué momento estamos? ¿Qué están pidiendo exactamente? Habrá padres y madres que dicen, pues si esto sigue así, ni siquiera vamos a llevar a nuestros hijos a clase. ¿Cómo puede perjudicar a la comunidad educativa como a los propios alumnos?
Bueno, empiezo por el por dónde estamos. Yo tengo conversaciones casi a diario con familias que se ponen en contacto conmigo y, bueno, con la Federación Galdós en general, a través de sus redes, y que nos comentan que tienen miedo, tienen un verdadero miedo a la vuelta al cole, ¿no? De hecho, si me permites el chascarrillo, esta publicidad que salió del Corte Inglés de la vuelta al cole a todos nos puso de los nervios, ¿no? Todos vimos en una imagen lo que no queríamos ver, ¿no? Como que el comienzo del curso podía ser algo casi suicida, ¿no? Menos mal que retiraron esa publicidad, porque ya lo último que nos faltaba era andarnos por esas ramas, ¿no? Pero hay miedo. ¿Y qué es lo que queremos? Pues queremos un comienzo de curso que, si bien sabemos que el riesgo jamás va a ser cero, queremos que sea lo más cercano al cero posible. Entonces estamos trabajando duro, estamos viendo que, yo decía, que puede pasar. Pues puede pasar que nos encontremos en una situación en la que en las primeras semanas de curso, o incluso desde el primer día, tengamos un posible caso COVID, y eso haga que cunda el pánico entre las familias, y que al día siguiente nadie quiera llevar a sus hijos de ninguna de las clases, por mucho que hablemos de sectores bloqueables, de grupos burbujas, etcétera. Podemos encontrar de repente, pues eso, un pánico a que sus hijos vuelvan al colegio, ¿no? ¿Por qué? Ajá. Porque estamos pidiendo constantemente siempre información, participación y transparencia. Y sobre todo también acciones, claro, porque no se trata solo de hablar. Ya conocemos las ideas, ahora queremos que el plan se ponga en marcha y que eso se traduzca en una correcta comunicación con las AMPAs, que son las asociaciones de padres y madres mayoritarias en cada centro, y que quienes tienen al resto de esas familias de cada centro en sus redes, y que son los que les tienen que informar y son los que tienen que estar enterados punto a punto de qué se ha hecho, qué es lo que falta por hacer para que las familias manden a sus hijos a sabiendas de lo que ocurre en su centro educativo.
¿En qué punto estamos, objetivamente?
Pues estamos en un punto que, bueno, vamos a ver, es un punto complejo. El mes de julio y agosto siempre ha sido meses de un parón en la educación que siempre nos ha tenido a la familia ocupados y preocupados con la conciliación, porque son dos meses muy complejos. Las familias contamos tan solo con un mes de vacaciones, en lo mejor de los casos, y claro, tenemos que hacer encaje de bolillos con campamentos de verano, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, ahora la pandemia se lo ha llevado por delante, incluso algunas empresas de las que llevaban este tipo de actividades se las ha llevado por delante, y nos hemos visto que ese encaje de bolillos se ha convertido en algo, una tarea realmente infernal, con una decisión muy compleja de o me quedo en casa o voy a trabajar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando de alguna manera siempre desde el primer día paliar con el gran problema que supone la conciliación. Pero con respecto a la educación, lo que más nos ocupa y nos preocupa precisamente es que exista esa seguridad, porque nuestros hijos necesitan volver al colegio. No solo es un derecho, que es un derecho fundamental la educación, sino que también es una necesidad. No podemos permitir dos cosas: ni que se les etiquete como generación COVID y queden marcados en su futuro personal y profesional, sino por un posible caso de que la educación se estanque y nos vayamos a una generación con un fracaso escolar sistémico, ni podemos tampoco permitir, evidentemente, que las autoridades no hagan nada para que para que una situación tan compleja como una pandemia, ¿no? Que hablamos de, parece que estamos hablando siempre en clave local, ¿no? Porque es lo que más nos preocupa, pero que estamos hablando de una situación global, o sea, esto influye a todos los ciudadanos de este planeta. Entonces, lo que queremos es que nuestros hijos y nuestras hijas, pues, sigan con su educación y sigan con la mayor garantía en todos los sentidos, tanto a la hora de dar el temario como a la hora de estar seguro de que el riesgo de contagio sea el mínimo posible.
Y también, sobre todo, no ser tan negativos, ¿no? Porque al final, bueno, las conversaciones se están teniendo, pero quizás hay que avanzar un poquito más, ¿no, Sergio?
Claro, es que aquí lo que falta ahora mismo es acción, en realidad, porque ya hemos hablado muchísimo. Hemos pasado el momento de las ideas y tenemos ya el plan, se han convertido en un plan, este protocolo. Si este protocolo, que tiene el aval de las autoridades sanitarias, yo siempre se lo digo a las familias que están en contacto con nosotros, digo, es que más aval que ese no vamos a poder tener, porque evidentemente la inseguridad de saber si mando o no mando a mis hijos al colegio siempre va a estar ahí, pero las herramientas con las que tenemos que andar aquí es precisamente con el aval de las autoridades sanitarias. Si este protocolo tiene el aval de las autoridades sanitarias, lo que hay que hacer es que se haga ya viable, posible, real. Pero claro, en los colegios hay que instalar muchos dosificadores de jabón, estaciones de gel hidroalcohólico, mamparas, separar las mesas metro, hay que enajenar material para recuperar espacios para poder desdoblar. Hay que garantizar que si hay que desdoblar y hay turno de tarde, se pueda garantizar el transporte, que muchas veces es muy conflictivo. Pasamos un poco de puntillas a veces por el tema del transporte, pero si a veces nos cuesta garantizar el transporte del turno de mañana en una jornada normal, pues garantizar un doble turno de mañana y tarde para desplazar a esos alumnos también va a ser bastante complejo. En definitiva, un montón de problemas que están relacionados con solo la vuelta al cole que hay que solucionar y que hay que ponerse con el pico y la pala ya a trabajar. Y luego nosotros, como organizaciones familiares, como desde la Federación de Pagas 2, estamos también especialmente preocupados con la acogida temprana y las extraescolares, porque tenemos que seguir yendo a trabajar mientras nuestros hijos están en el colegio.
Veremos qué es lo que ocurre. Sergio de la Fe, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Un saludo, buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Nuestro apunte turístico. Saludamos a Javier Vega, es el presidente de Sky Club Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carla, muy buenos días.
Tenemos que hablar de turismo, como no, y es que en las reservas de Alemania, de los turistas alemanes, parece que se están ralentizando en Canarias, a pesar de que, bueno, han rechazado viajar más a Baleares. ¿Cómo valoras esta noticia? ¿Crees que va a ser bueno para nuestras islas?
Bueno, vamos a ver, dentro de esta desgracia que es la pandemia, estamos viendo cómo hay otros sectores que en este momento pueden ser competencia para nosotros, como es el caso de las Islas Baleares o el resto de la península, que las cifras de incidencia del COVID pues están haciendo que muchas compañías se replanteen el mandar a sus turistas, ¿no? En el caso de Baleares y Alemania está clarísimo, el gobierno alemán no recomienda que se vaya a Baleares, entonces pues la alternativa es desviar esos turistas, esos miles de turistas que en verano van a Mallorca, que es una isla copada por el turismo alemán y desviarla a otros destinos, que puede ser Turquía, Grecia o en este caso Canarias si se pone a tiro y hacemos las cosas bien.
Además, TUI ha asegurado que va a desviar viajeros alemanes desde Baleares a Canarias para evitar cancelaciones masivas. ¿De qué manera podemos ver si finalmente va a venir mucha gente o no se va a poder evitar esas cancelaciones?
Bueno, vamos a ver, el tema de las cancelaciones son de facto reales en Baleares y en breve plazo de tiempo tienen que tomar la determinación del turista si prosigue sus vacaciones en otro destino o definitivamente las cancela. Y yo creo que en eso podemos tener una oportunidad, una ventana de oportunidad si hacemos las cosas bien, claro, porque al final el gobierno alemán no recomienda ir a Baleares porque la tasa de incidencia es alta en Baleares. Estamos hablando de que ellos toman como referencia 50 casos positivos cada 100.000 habitantes y Baleares pues parece ser que lo está superando. Canarias en este momento no llega a esa cifra, gracias a Dios, y tenemos que ser conscientes de que si hacemos las cosas bien, si tomamos en serio todas estas medidas que nos están mandando de uso de mascarilla, de distancias, de seguridad y evitar la propagación de la enfermedad, pues podemos tener unos ratios inferiores a 50 positivos cada 100.000 habitantes. En Canarias, con una población en torno a 2 millones, pues estamos hablando que si superamos los 1.000 casos positivos a la semana, entraríamos en esa lista de países o de zonas vedadas por Alemania, con lo cual, si hacemos las cosas bien, podemos beneficiarnos de estos desvíos, desgraciadamente, a última hora, que afectan a Baleares, claro.
Claro, es que al final la responsabilidad ciudadana es clara, ¿no? Para intentar insistir en que vengan estos turistas a nuestras islas, no solo el turismo alemán, sino también nos hacen falta que vengan a visitarnos cualquier persona del mundo, ¿no? Porque al final,
hombre, sí, está clarísimo. Yo creo que lo estamos apuntando cada semana, uh-huh. que estamos apelando a la conciencia cívica, pero también al tema de que los aeropuertos, la frontera, aeropuertos y puertos, no se conviertan en un coladero, ¿no? Desgraciadamente, ayer o antes de ayer, el propio Fernando Simón reconocía que los aeropuertos se están convirtiendo en un coladero, es decir, que es un sitio de entrada de gente que viene ya con infección de casa y, como también decimos aquí toda la semana, si seguimos sin hacer test, PCR, pues claro, es un poco aleatorio quién viene, quién no viene y cómo detectamos si alguien es portador del virus, ¿no? Con lo cual, pues eso, un poquito de buenas prácticas por parte de la ciudadanía y los que nos visitan y, por supuesto, reforzar el tema en frontera para que la gente venga sana, claro.
Eso es lo importante, insistir en ese mensaje y, sobre todo, pues actualizarnos y modernizarnos, ¿por qué no?, en el tema del turismo, ¿no? Y para ello, pues hay que intentar insistir en esos PCR, ¿no?, que tanto están pidiendo desde las patronales e incluso desde el gobierno canario.
Sí, hombre, mira, lo acabas de decir, hay que reinventarse, hay que modernizarse, estamos viendo que hay muchos establecimientos que están cerrados porque no les queda otra y que están aprovechando estos meses para hacer reformas que antes no podían hacerlo porque las tasas de ocupación impedían prácticamente llegar a una reforma completa o en condiciones de los establecimientos y ahora aprovechan que están cerrados para hacer esas reformas que les hacía falta a muchos establecimientos y para que vuelvan a ser competitivos a la hora de la apertura. Pues oye, vamos a aprovechar y vamos a hacer las cosas bien y ya que no nos queda otra.
Pues será hasta la semana que viene, veremos a ver qué nos traen, qué nos depara el turismo, porque la verdad es que están saliendo noticias en relación a este tema tan importante para nosotros todas las semanas. Incluso no hace falta semanas, sino cada día sale algo nuevo.
Estamos viendo día a día que hay novedades, que hay decretos gubernamentales, que hay compañías que entran en quiebra, hay hoteles que no pueden abrir, otros que hacen el esfuerzo, en fin, que cada día son noticias. Desgraciadamente el turismo pues ocupa el 40% de nuestra economía y somos muy sensibles a todo lo que ocurre alrededor del turismo, claro.
Javier Vega, muchísimas gracias, un saludo, será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carla, cuidarse.
Igualmente, adiós.
La 1 a las 12 en Canarias. Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El Gobierno vasco detalla a esta hora las medidas que entran en vigor una vez que este lunes ha decretado la emergencia sanitaria que confiere más poder al lehendakari Íñigo Urkullu para hacer frente al avance de la pandemia. Restricciones en el ocio nocturno y hasta llegado el momento en los movimientos. Nos situamos ya en Bilbao, José Luis Martín.
Sí, las medidas que ahora mismo está anunciando el Ejecutivo de Íñigo Urkullu se suman a las acordadas con el Ministerio de Sanidad y se prevé que entren en vigor mañana o pasado, en un día en el que Euskadi, por cierto, registra 321 nuevos positivos y 17 ingresos hospitalarios más. Entre otras cosas, se va a impulsar el correcto uso de la mascarilla con más sanciones por no portarla y se van a limitar los encuentros sociales, un máximo de 10 personas, también con especial atención a los botellones, para los que, por cierto, se esperan multas importantes. La emergencia sanitaria dictada por Urkullu le faculta además a dictar cuarentenas particulares, aunque por ahora no se contempla limitar la restricción de movilidad entre provincias. Las demás medidas van al hilo de las ya conocidas, de limitación total del ocio nocturno y reducción de horarios y aforos a la hostelería en general.
Todas las comunidades autónomas van asumiendo esas restricciones pactadas el viernes por unanimidad con Sanidad. Hoy lo han hecho 6, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Extremadura y Navarra. Precisamente en Aragón, Zaragoza, concentra la mayoría de nuevos casos y dentro de ellas un barrio, el de Las Delicias, con 110.000 vecinos, quien desde el inicio de la pandemia acumula el 13% de los casos de toda la comunidad. Eva vive en él y además es enfermera en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
Que nuestro barrio tiene unas características que otros barrios de Zaragoza igual no tienen. Es un barrio multicultural, entonces con mucha gente obrera, que igual cuando sale un positivo no tienen las mismas facilidades de confinarse en su casa que alguien de otros sitios. Estamos hablando de que igual en un piso de 50 metros pueden estar viviendo 6, 7 personas, entonces muchos temporeros viviendo aquí que si no van a trabajar no comen. Entonces cualquiera les dice que se confinen.
En Aranda de Duero, en Burgos, están pendientes de la decisión de la justicia que podría ordenar el levantamiento del confinamiento decretado hace hoy 10 días. La Junta de Castilla y León es partidaria de agotar el plazo de 14 días que terminaría el viernes. La incidencia del COVID en esta localidad, en cualquier caso, ha descendido de manera importante. Ahora mismo solo hay 150 casos activos, de los que 18 están hospitalizados. Por Herrera en COPE ha pasado Diego, es uno de los vecinos.
Sobre todo gente joven, gente sobre todo que igual han realizado pues igual algún botellón, alguna de estas, pues que les han llevado a las familias y desgraciadamente son los que han llevado en este caso al contagio. Más ha sido en ámbitos familiares, de reuniones de familia.
Y pendientes también de la situación en la Comunidad de Madrid, donde el número de contagios y de hospitalizaciones no deja de aumentar. Enseguida hablamos de ello en Mediodía COPE con Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la región. Por cierto, un detalle, China anuncia que su vacuna va a estar disponible en diciembre y que sus dos dosis costarán 120 euros. Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Barça ya espera a su nuevo entrenador.
Sí, a Ronald Koeman, el holandés, es el elegido como nuevo entrenador para esta temporada. Está previsto que aterrice a lo largo de la tarde en la ciudad condal. Elena Condis.
El club espera cerrar hoy mismo la contratación de Ronald Koeman después del viaje del director general Oscar Grau ayer a Holanda para cerrar el acuerdo para las dos próximas temporadas. Koeman firmará 1+1 opcional. La segunda debe ser ratificada por el nuevo presidente. A Koeman le esperamos esta tarde en Barcelona para ser presentado mañana. El nuevo entrenador se le encargará hacer una limpieza en la plantilla junto a Erika Vidal, quien ya avanzamos ayer. Bartomeu quiere mantener como secretario técnico. Por cierto, el presidente dará una entrevista esta tarde a partir de las 8 en Barça TV y también estamos pendientes de la operación de Ter Stegen, que ha entrado en el quirófano esta mañana para hacerle una limpieza a su tendón rotuliano y en principio estará un mes y medio de baja.
También acaba de ser oficial el central del Real Madrid, Jesús Vallejo. Va a seguir una temporada más cedido en el Granada. Noticia también en el Real Zaragoza, Víctor Fernández acaba de comunicar que no sigue como entrenador para la próxima temporada y esta noche tenemos la primera semifinal de la Champions League en Lisboa a las 9, Leipzig, Paris Saint-Germain.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a recordar la figura de un jesuita catalán recientemente fallecido y que durante 70 años trabajó en la India por el diálogo entre las religiones y también por la contribución a la paz.
Así es, falleció el pasado 29 de julio en Bombay a los 90 años. Se llamaba George Dispert Sauk, nacido en Palafrugell y que a los 19 años fue enviado por la Compañía de Jesús a la India, un país que entonces se recuperaba de los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes que costaron la vida a millones de personas. Allí durante 70 años profundizó en el alma, la cultura y la espiritualidad de la India, que él veía como un hogar de convivencia de razas y religiones, a pesar de los numerosos enfrentamientos que contempló a lo largo de esos 70 años. Fue redactor de las directrices sobre diálogo y ecumenismo para la Conferencia de Obispos Católicos de la India y trabajó siempre por el diálogo interreligioso, convencido de que no hay lugar para la confrontación y la beligerancia en nombre de la religión.
Gracias, Faustino. Enseguida nos escuchamos en El Espejo. Continuamos en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Todavía estás a tiempo. Tienes hasta el 24 de agosto como plazo para pedir la ayuda de 1.000 euros que otorga el Cabildo de Gran Canaria a través de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Si has sufrido el impacto de la crisis del COVID-19 como autónomo o en tu microempresa en la isla de Gran Canaria, solicítala ya en sede.cámaragrancanaria.org.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Las 12 y 7 minutos, tiempo para actualizar la información. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que en el archipiélago tenemos oficialmente 1.051 casos activos de coronavirus. Los fallecidos alcanzan los 166 desde el inicio de la pandemia, contando con un fallecimiento que se registraba ayer en Gran Canaria. Precisamente en esta isla es donde se registra la mayoría de los casos activos en Canarias y sobre todo en su capital. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, insta a la población a no relajarse y seguir cumpliendo con las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. Insiste en que entiende que los jóvenes no tienen la percepción de riesgo y por ello han puesto en marcha desde el consistorio capitalino iniciativas para que entiendan la gravedad del virus para ellos y sus familiares.
Como los jóvenes, la juventud no tiene la percepción de peligro que se puede tener a otras edades, seguramente intentar concienciarla es mucho más complicado. Me llevamos ya meses y meses donde la actividad lúdica prácticamente ha sido eliminada. Intentar concienciar, porque fundamentalmente el sector está creciendo en contagio, para que muchos de ellos son asintomáticos y encima eso graba la sensación de tranquilidad al respecto, hasta tranquilidad, y esto es lo que estamos intentando dejar con campaña y al mismo tiempo con actuación policial. Es recordar que aunque nuestros datos sigan siendo los mejores de España, la situación sigue empeorando. Por tanto, no nos podemos relajar.
Miguel Ángel Ponce, médico especialista en neumología en el Hospital Universitario de Gran Canaria y diputado del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, asegura que la situación de la pandemia en las islas no va bien y no hay tiempo que perder. Señala que deben hacerse test en puntos calientes como en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se concentra el 50% de los casos, para averiguar qué se está haciendo mal para que se estén produciendo tantos rebrotes. Insiste en que ahora que hay medios debe avanzarse en el control de la pandemia, dado que en octubre puede complicarse la situación.
Ahora teniendo test que no los teníamos en aquel momento, por ejemplo la ciudad de Las Palmas, que el 50% de los casos, el 50% están en la ciudad de Las Palmas, así que podemos decir que es una zona epidemiológicamente caliente, pues lo que se recomienda y lo que marca la ciencia es plantearse hacer un mayor número de test, esto que le llaman test masivo, no solamente a los sintomáticos, sino ampliarlos en la población, por ejemplo de esta zona de la isla de Gran Canaria, para evitar que el virus pueda extenderse a otras zonas, para analizar qué está ocurriendo.
ocurriendo en la ciudad de Las Palmas.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 23 años y antecedentes policiales como presunto autor de un delito de amenaza y quebrantamiento de condena tras amenazar a dos mujeres con un bate de béisbol y una katana en San Bartolomé de Tirajana.
Gracias, Ainhoa. Será la 1:20 cuando ampliemos la información en el boletín informativo.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Ya saben que cada semana les traemos, y cada día les traemos consejos saludables para que los sigan. Ya saben que no los tienen que seguir al pie de la letra, pero son algunos consejos que traemos de la mano de nuestra compañera Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Y hoy vamos a hablar de los beneficios de beber leches vegetales. Las leches vegetales son una buena opción para las personas que no les cae bien la lactosa de la leche de vaca o para las que llevan una dieta vegana, pero también para los que buscan mantener una nutrición adecuada. Entre sus beneficios está que son bebidas muy ligeras y de fácil digestión. También ayudan a que la piel se vea más joven y luminosa. Son una gran opción para mantener un peso adecuado, ayudan a dormir mejor y sin estrés, y mejoran la salud cardiovascular y ayudan a reducir también el colesterol.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Tenemos de las fiestas del Pino, la verdad que bueno, este año será de manera diferente. Saludamos a esta hora a Enoch Acosta, él es concejal de festejos del Ayuntamiento de Teror. ¿Qué tal, Enoch? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Saludos.
Saludos, la verdad que escuchando pues estas canciones nos trasladan directamente a estas fiestas que tanto ansiamos durante todo el año. ¿Qué se va a hacer este año?
Pues dentro de lo que cabe de la actual situación, pues lo que vamos a plantear es un programa bastante, digamos, comedido y austero. No es momento de salir a la calle a festejar, sino de estar en casa, de resguardarnos, y planificamos un programita de actos pues a través de redes sociales y de los medios de comunicación, como pueden ser Televisión Española o Televisión Canaria, que bueno, pues están ahí apostando por los diferentes formatos que se van a llevar a cabo.
¿Y este año podremos seguir algunas de las celebraciones en streaming, ¿no? En directo, podremos vivir el Pino de manera diferente, ¿es la idea?
Sí, esa es la idea. Desde el pasado día 12 de agosto ya tuvimos la oportunidad de retransmitir la primera Eucaristía con la Virgen en su talla original. El sábado pasado, por la tarde, se pudo también acceder a la misa con la Virgen ya en el presbiterio alto de nuestra basílica. No ha habido esa bajada que todos conocemos, que de cada 5 de septiembre, sino bueno, se abrieron las puertas de la basílica el sábado y ya teníamos a la Virgen con nosotros. Y así, pues será más o menos durante toda la festividad, ¿no? Estas misas más importantes serán retransmitidas bien en streaming o a través de la televisión, como puede ser la Eucaristía del Día del Pino del 8 de septiembre, que se podrá seguir a las 7 de la tarde por tanto Televisión Española como la Televisión Canaria, y los diferentes medios de comunicación que se puedan hacer eco de la misma a través de las ondas de radio, y por supuesto pues eventos como el del Día de las Marías, que digamos que es nuestra fiesta más cercana para todos los terorenses, pues lo podemos disfrutar en streaming en esta ocasión, ¿no? El día 13 de septiembre también a las 7 de la tarde, donde también habrá lugar para un acto de acción de gracias del pueblo de Teror a la patrona. El 7 de septiembre no vamos a vivir tampoco un día de romería, de ofrenda. Sí, verdad que tendremos el día 2 un acto institucional de solidaridad y confraternidad. Digamos que haremos el día 2 la grabación y se emitirá, Dios mediante, el día 5 de septiembre. Esa es la idea, de que ese programa pues especial se retransmita a las 10:15 de la noche del día 5 de septiembre. Y la verdad que bueno, pues diferentes acciones un poco guiadas en esta línea.
en esta línea, que además, pues bueno, hacer un llamamiento también a los oyentes que nos estén escuchando, que la Virgen no se va a mover de donde está y que pueden acudir durante varios meses a visitarla, que no tienen que ir pues durante las festividades, ¿no?
Sí, por supuesto. Ese es quizás el mensaje en el que todos coincidimos, ¿no? Todas las instituciones, la Basílica, la Diócesis, Cabildo, Ayuntamiento de Teror. La Virgen ha bajado el 15 de agosto y estará entre nosotros hasta el 12 de octubre. Tenemos todo este tiempo para venir de manera escalonada a la villa, para rezarle a la Virgen, para asistir a las diferentes Eucaristías. Y yo creo que es una manera, pues, de dilatar en el tiempo la peregrinación, que no la queremos conseguir como una peregrinación como tal, ya que no va a haber dispositivos de seguridad como en otros años, y tampoco habrá dispositivos de transporte público adicionales como viene siendo habitual, en otras ocasiones. Así que llamamos a la prudencia, a la coherencia, a la responsabilidad, y que hagan una peregrinación de otro modo durante este tiempo.
Con otro, de otro modo, y sobre todo, pues como bien apuntado, con responsabilidad, ¿no? Porque imagino que las calles, pues no serán como lo que estamos acostumbrados. Y hay que participar en todos los eventos que ustedes, o todos los actos que ustedes han hecho minuciosamente, ¿no?
Sí, digamos que los actos con presencia de público serán más bien los de carácter religioso, con un aforo limitado a 100 personas en la Basílica, uh-huh. Y ya el resto de actos culturales lúdicos tienen esa otra perspectiva desde el punto de vista, pues, de retransmisiones televisivas o a través de redes sociales. Tenemos un acto, yo creo que bastante emotivo, que será retransmitido el día 6 de septiembre a las 6 de la tarde, y que se llama Cantos a la Virgen. Es una propuesta este año, pues, diferente, donde artistas de nuestra isla de Gran Canaria, pues, van a participar de él, y donde vamos a conocer, pues, diferentes lugares, estancias incluso de la Basílica que no son de uso diario, ¿no?, cotidiano de la ciudadanía. Es una propuesta diferente a nivel cultural, y como digo, pues, todo lo que va enfocado a la cultura, al ocio, al tiempo libre, que otras veces, pues, disfrutamos en la Plaza de Sintes, en la Plaza de Nuestra Señora del Pino, pues llevan esa otra perspectiva, ¿no? Redes sociales o televisión.
Redes sociales o televisión, y sobre todo, pues, intentar disfrutarlo de otra manera, porque sentir el pino se va a sentir igual, lo que pasa que a través de una pantalla, ¿no?
Es que es lo que buscamos, queremos que la esencia del pino, de la fiesta del pino, siga presente entre nosotros. Lo único que cambia es el concepto. Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, no sabemos por cuánto tiempo más vamos a estar así. Sabemos que la situación no es nada halagüeña, en los últimos días los datos son los que son, y nosotros ahora mismo es cuando más tenemos, desde todas las instituciones, que fomentar el quedarnos en casa, salir lo menos posible, o si salimos, hacerlo con la mayor de las responsabilidades, ¿no? Con mascarilla, con distanciamiento social, y no aglutinarnos en la Villa de Teror, en este caso, ante la Virgen del Pino, cuando tenemos todo este tiempo para acercarnos a ella y poder disfrutar de las diferentes propuestas a través de medios digitales o medios de comunicación.
Que al final, pues, es importante también señalarlo y también hacer un llamamiento a la responsabilidad y a que disfruten la fiesta de otra manera, que al final es por lo que se ha hecho este programa.
Sí, exactamente. Y si todos cumplimos y nos concienciamos de que la vida nos está cambiando, quizás podamos retomar esa normalidad que tanto echamos de menos más pronto que tarde. Uh-huh. Pero sí es verdad que tenemos que poner mucho de nuestra parte desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? No solo con las fiestas del pino, sino con cualquier festividad o con cualquier evento que se pueda llevar a cabo, ¿no? El obrarlo y pensarlo con responsabilidad, y si merece la pena exponernos y no cumplir la normativa que en este caso, pues, tanto el gobierno autónomo como el gobierno central nos ha ido dirimiendo.
Enoc Acosta, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE y por contarnos las últimas novedades que vamos a vivir en los próximos días, incluso semanas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice las palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Equipo de la Radio Deportiva Española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Duérmete, mi niño chico, duérmete, que viene el coco, preguntando por los niños. Los niños que duermen
la noche de los difuntos.
Saludamos a esta hora al productor de este pedazo de tema. Se llama Arroro con Habichuelas. Y saludamos a Roque Cabrera, pero en el mundo musical del bueno. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues la verdad que muy bien. Queremos saber de dónde sale esta canción.
Muy bien, bueno, ante todo, muchas gracias, Carla, por dejarme esta pequeña ventanita en el programa. Y muchas gracias a COPE Gran Canaria. Hablar de este proyecto implicaría, sobre todo, hablar de un momento muy presente en la vida de todos, que ha surgido justamente pues del coronavirus, ¿no? Uh-huh. Tenía un proyecto musical que se llamaba Prestar Life,
sí,
que ya estábamos trabajando mucho con sonoridades de videojuegos y sonoridades bastante actuales, que luego por culpa de la situación pues tuvimos que dejar en el tiempo, y entonces a poco tiempo de estar confinados pues me puse a tocar para los vecinos, me puse a tocar para los amigos por Instagram, y empezó a salir un estilo de música que no había salido hasta ahora, que era pues eso, un estilo más urbano, más latino y sobre todo más canario,
porque además si no me equivoco eres un productor musical canario que además está establecido en Barcelona y desde hace algo de más de 10 años. Tienes conocimientos, ¿no?, del mundo musical, porque te has dedicado a ello toda tu vida.
Sí, sí, curiosamente yo tengo una formación, bueno, de hecho muy clásica. Yo me formé en el Conservatorio de Las Palmas, también junto con la Academia de la Filarmónica. Uh-huh. Y luego me fui a Barcelona a terminar mis estudios. Entonces yo, entre tanto, ya estaba haciendo algunos pinitos, estaba haciendo bolos de música un poquito más de ska, de rock, con el saxofón, y siempre me ha tirado un poquito también la música más actual.
Claro, entonces, porque al final hay que reinventarse, ¿no?
Bueno, yo creo que sobre todo es también la necesidad uno de explorar, ¿no? De, okay, de conocer, de descubrir. Sí, sí, sí. A mí siempre me ha picado la curiosidad y de ahí, de una manera u otra, acabé haciendo pues más electrónica. Y poquito a poco pues empecé a hacer producción yo mismo, yo solo.
Eso sí, el saxofón no te lo quita nadie, ¿no?
No, a mí me encanta la idea de poder combinar sonoridades analógicas con la producción digital. Creo que el objetivo sería un poquito es el llegar a conseguir la combinación entre las dos materias, ¿no?
¿Quién es del bueno?
Pues mira, del bueno en el fondo es la marca, por así decirlo, el sello que me autodenominé cuando empecé a hacer producciones por mí mismo. Entonces, viene de una, la verdad es que la historia es bastante simple, ¿no? De niño, mis amigos me llamaban Von Guten, y entonces Von Guten, que en alemán significa algo así, literalmente del bueno, no tiene un significado muy concreto. Pero me di cuenta de como al estar empezando a hacer ese tipo de estilo un poquito más cercano, más de aquí, pues me dio por traducirlo, y la verdad es que tenía buen sonido. Tenía un sonido, o sea, rápido, es fácil de pronunciar. Y a partir de ahí empecé a hacer producciones, al principio un poquito más electrónica, más tirando hacia el house, y poco a poco me fui acercando cada vez más a lo que ahora sería pues lo que me nace. Lo que me nace, básicamente.
Hombre, es que al final la música consiste en eso, ¿no? En transmitir no solo lo que sientes, sino al final, pues, con todos tus estudios, toda tu formación y experiencia, al final, pues, juntarlo todo y crear, pues esto, por ejemplo, que vamos a escuchar.
Del anochecer. Eso se cuela hasta tus piernas. Con cierto alivio veo el reloj y de repente me doy cuenta que no es día laboral y esta noche fiesta.
La verdad que podemos ver una combinación, ¿no? Porque podemos dejar claro que tienes ese deje, ¿no? Canario, que eso no te lo va a quitar nadie. Y además utilizas el saxofón, que tampoco te lo va a quitar nadie. Y tu voz, que al final es muy importante también.
Sí, de hecho en este tema lo que más resalta es el oboe, que es el instrumento con el que más me profesionalicé a lo largo de mi carrera en orquesta. Y lo que hago, intento combinar los dos, entre la sonoridad del saxofón y el oboe, con un poquito de la ayuda de la electrónica, la verdad es que se pueden hacer sonidos muy, 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 muy locos.
Y al final es muy importante, ¿no? Llevar al mayor público posible aquí en Canarias, pues, ¿por qué no? Siempre estamos intentando apostar por otro tipo de música y tener, pues, distintas referencias, ¿no? Y tampoco dejando de lado lo nuestro, que al final es muy importante.
Yo imagino que, sobre todo en esta época, en la época en la que los produje, era una época bastante de reflexión y de estar uno con uno mismo. Me nació la necesidad de recordar de dónde venía y un poco me nació una manera de enaltecer también lo que tenía dentro, que era sobre todo la música con la que me he criado, ¿no? Por un lado ha sido la música canaria y por otro lado, pues quieras que no, hemos vivido todo el nacimiento del reggaetón y la música urbana, ¿no?
Hombre, es que siempre hemos tenido como esas, ¿cómo se dice? Pues influencias latinas, ¿no? Que nos ha caracterizado siempre, ¿no?
Total, total. Claro, cuando uno empieza a producir uno mismo sin otras personas, pues al final lo que va a salir es la reflexión que tiene uno dentro, ¿no?
Hombre.
Eso me parece natural, aunque salga así.
Eso desde luego. Además, también me gustaría que nos contaras ese proyecto, ¿no? Prestart Life. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió todo esto?
Bueno, como comenté en un principio, a mí siempre me ha llamado la atención toda la etapa de videojuegos que vivimos nosotros cuando éramos niños, ¿no? Lo que eran los videojuegos de los 90, las consolas de 16-bit y esas sonoridades. Y siempre me había llamado la atención las músicas, las canciones, las soundtracks que hacen para cierto tipo de videojuegos que permanecen en nuestra cabeza como si estuvieran ahí tatuadas para toda la vida. Y a partir de ahí empecé a investigar un poquito cómo producían, qué tipo de sonoridades utilizaban, y lo que intenté hacer fue también, de la misma manera que hice con la música canaria, con las sonoridades del videojuego, encontrar un compromiso con el que yo me pudiera sentir identificado como parte de mi infancia.
Hombre, es que eso es muy importante, ¿no? No perder la identidad.
Exacto, entonces a partir de ahí me empecé a hacer temas, empecé a producir, y me di cuenta de que lo que estaba saliendo de ahí era una idea mucho más grande que una simple canción. hablándolo con amigos, porque claro, esto no hubiera sido posible sin el apoyo de familiares y amigos, obviamente.
Hombre, al final, pues cuando uno crea, ¿no?, y lo tiene en la cabeza y lo enseña al mundo y tiene aceptación, al final anima mucho más, ¿no? Y por ello, lo que más utilizas es las plataformas digitales, ¿no? ¿Dónde te Totalmente. Podemos encontrar?
Los temas que van saliendo siempre salen a la par en YouTube, a todo lo que son plataformas como en streaming,
claro,
como pueden ser, por ejemplo, Spotify, Apple Music, las principales, están todos los temas allí. Uh-huh. La idea es siempre sacar los temas de la manera más amplia posible para que pueda llegar a mayor público posible.
Si te tenemos que definir, ¿tienes una definición o simplemente tienes una filosofía a la hora de crear tus temas?
A mí la idea de la mezcla siempre me ha llamado la atención. Creo que la mezcla de entornos es lo que hace que avancemos, y sobre todo, pues yo que vengo de un mundo tan estricto como el clásico, que acaba siendo electrónica, creo que no se podría ver más claro la idea de la combinación de estilos, ¿no? Si hubiera una filosofía, la que tuviera que elegir sería la de la combinación de elementos, la de mezclar, la de sí, que pueden salir cosas muy bonitas, otras veces otras no tan bonitas, pero el objetivo de crecer pasa, creo yo, por la mezcla.
¿Cuántos temas sacaste en el confinamiento? ¿Cuándo empezaste a crear todos estos temas y lanzarlos?
Pues mira, eso es gracioso que lo digas, porque empecé básicamente por los amigos, ¿eh? Me estaban pidiendo algo que les motivara, que les trajera un poquito de luz al día. Uh-huh. Y entonces pues dije, vamos a hacer un poquito un estilo más local, ¿no? Y a partir de ahí hice un tema y por primera vez en mi vida empecé a ver cómo mis amigos estaban, pero
muy motivados, ¿no?
Sí. Después de tantos años fue una experiencia muy gratificante, pero todo con tantas malas noticias que hay hoy en día con referencia a la cultura.
Sí.
Y entonces, pues, cuando empecé me di cuenta de que me salían de una manera relativamente natural, en el sentido de que era ir a juntar piezas que tenía en la cabeza. Había veces que había que buscar más, otras menos, y al final, cuando me di cuenta, casi al final del confinamiento en Barcelona, que si no recuerdo mal fueron dos meses y poco, había ya un total de 18 canciones, 18 temas.
¡Qué barbaridad! O sea, que al final, pues mira, empezaste con la bobería, como se suele decir, y sí, al final pues creaste pues un disco entero,
bueno,
o más que un disco, por así decirlo, ¿no?
Lo que se creó sobre todo fue una identidad, se creó un contexto, claro, y se creó un fundamento que iba más allá de las canciones, ¿no? Se creó algo que en el futuro podrá ser considerado como, bueno, yo la reflexión que yo tengo con respecto a esta generación, sobre todo de artistas canarios, yo cada vez que me meto en YouTube, Spotify, cada vez me sorprendo más de esta generación de artistas canarios que hay, que están despuntando de una manera brutal. A mí la verdad es que formar parte, aunque sea un pequeño grano de arena, de toda esta gente que está triunfando dentro y fuera de las redes, la verdad es que yo creo que nos acordaremos.
Ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Al final. Vamos, si te parece, a escuchar Quisillo.
Llevo en el corazón una carretilla y una vela triangular. Viento fuerte que te atraviesa la falda. Soy de plátano escallado pa' desayunar. Ando por la calle vacilando a lo grande. La gente me conoce, me devuelve su semblante. Cuando me abraza, estoy en casa. Sin importar la plaza, no soy dominante.
Quisillo. Eso es un juego de palabras, ¿no?
Sí, es una expresión bastante típica de aquí, supongo, ¿no? Pues si la decimos nosotros, de mis amigos me refiero.
Con la boquita fina, ¿no? Con la boquita fina.
Exacto. Muy reflexivo, Quisillo.
Quisillo, ¿no? ¿Qué sé yo al final? Para que
no lo entiendas.
Exacto. ¿Cuál es tu objetivo o tu intención con estas producciones?
En un principio, el objetivo inicial era puramente artístico, en el sentido de decir, creo canciones que a la gente le gusten, que las bailen. Para mí, después de tanto tiempo metido en la música, lo más cercano, lo más terrenal que me motiva es eso. obviamente en el momento en el que se pueda hacer conciertos, pues poder tocar, poder representar un poquito en las islas esta música, a mí me haría muchísima ilusión.
Hombre.
Y a largo plazo creo que lo interesante sería, como he comentado antes, pues eso, formar parte de esa de ese gran equipo de representantes artísticos canarios que están ahora mismo petándolo, tanto chicos como chicas, a un nivel internacional.
Y apostar por lo nuestro, ¿no? Que al final pues también es importante sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de las creaciones, y que no deja de ser, oye, Roque, no dejas de ser una persona pues que está formado, ¿no? Y que al final estás creando y plasmando esos sentimientos a través de la música, que también es muy importante resaltarlo.
Totalmente. Yo creo que mientras a la hora de crear mantengas la cordura siendo uno mismo, representar, vas a representar, vas siempre.
Pues ha sido un auténtico placer, te deseo muchísimo éxito. Yo creo que con esta canción, Desde el Amanecer, me voy a despedir y te emplazo para que seguramente, estoy segura de ello, para en otra ocasión en la que podemos hablar y darte la enhorabuena, desearte muchos éxitos, Roque Cabrera, productor del Bueno.
Muy bien.
Mucha suerte,
gracias.
Muchísimo éxito. Un placer.
Nos veremos dentro de poco con sorpresitas.
Esperemos. Un saludo, buen día.
Alivio, veo el reloj y de repente me doy cuenta que no es día laboral y esta noche fiesta. Siente el café entrando por la puerta. A ver si con eso y un corazón despierta. Oigo sábanas que se despliegan y apareces apoyada con mi camisa puesta. Arréglame los cinco con YouTube fluyendo. Mira el cielo despejado de momento. No hace frío ni viento, contento. Entra por la puerta con la sonrisa puesta, dispuesta. Más feliz que un calendario en viento.
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En AFELSA creamos cocinas para ti y tu familia. En AFELSA reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, AFELSA, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61. ¿La casa, el trabajo, los niños, te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Las 12 y 38 minutos, saludamos hasta ahora a Alicia Gómez, ella directora de formación de I+D de Cansa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué proyecto tienen entre manos?
Bueno, en primer lugar, darles las gracias por la llamada a mediados del mes de agosto. Uh-huh. En segundo lugar, decirles que, bueno, que Hoteles Escuela es una entidad pública del Gobierno de Canarias, para el que no nos conozca. Tenemos 4 centros, uno en Gran Canaria, otro en Tenerife, los 2 hoteles, los grandes hoteles. Otro lo tenemos pequeñito, pero que está funcionando y está abierto en este momento, el de Melenara, que es un restaurante, y abrimos, si va todo bien, en septiembre un nuevo centro en La Gomera. Es nuevo. Mm-hmm. ¿Proyectos nuevos que tengamos este año? Pues nada, volvemos a abrir nuestra matrícula, está abierta en este momento, para formar a chicos en formación profesional propia del sistema educativo. Fundamentalmente estamos muy preocupados con la formación de los futuros mandos intermedios de Canarias. Estamos hablando pues de metres, de jefes de partida, de gestores de alojamiento rural, de coordinadores de eventos, perfiles que en este momento la industria nos está demandando, para profesionalizar mucho más al sector y sobre todo mejorar la gestión de los establecimientos turísticos.
¿Qué debemos apuntar a los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo? Emplazarles también a esa formación dual, ¿no?, que empezará ya.
Sí. Bueno, nosotros llevamos desde el año 13, fuimos pioneros en Canarias en formación profesional dual. Ya hemos formado en lo que llevamos unos 4.300 chicos, de los cuales el 60% son de grado superior. Es decir, ya tenemos un poquito de experiencia, llevamos 30 años formando en Canarias, pero en FP dual desde el año, en el año 5 comenzamos y en el año 13 pasamos a dual. Dual implica que los chicos se están formando en la realidad. Es decir, al tener unos centros que están abiertos al público, como son los hoteles y nuestros restaurantes, eso permite que el chico se forme pues con un cliente a tiempo real y en una situación real. Eso es único en España y es único en Canarias, y es una oportunidad que tiene este gobierno para poder mejorar la formación de los recursos humanos. Aquellos chicos que quieran formarse teniendo en cuenta esta realidad, pues solo con acudir a la web nuestra podrían matricularse. Decirles que aquellos padres que quieran verlo de primer, ¿sabes? Oye, yo quiero ver cómo es esto.
Sí, pueden... quiero que cocinen o quiero que nos emplacen un poco o nos digan cómo hacerlo, ¿no?
Exacto.
En directo. Palpar la experiencia.
Exacto. Si un padre quiere en este momento, oye, esto, vamos a ver cómo es esto, puede ir hoy al mediodía a comer a nuestro restaurante escuela Melenara, que está abierto, está aquí en Telde, ¿sí? Y puede ver a chicos que hace un mes, muchos de ellos no sabían ni coger un cuchillo. Muchos de ellos nunca se habían puesto ni se habían uniformado como camareros, ni como lo que van a ser cocteleros. Pero ya hoy, al mes, ya están haciendo servicios en tiempo real y con clientes reales. Esa es nuestra filosofía.
Porque,
¿no?,
Alicia, claro, hay que destacar que ustedes durante el confinamiento han tenido que reinventarse, exacto. ¿Cómo lo han hecho? ¿De qué manera?
Pues mire, gracias a que desde hace 5 años tenemos una plataforma de formación que nos apoya, que es Moodle. Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje, sí, que te permite formarte a distancia. Llevamos más de 3 años formando online a uno de nuestros programas y ya tenemos un poquito de experiencia. A nosotros nos costó mucho, como a todo el mundo, como a todo el sector, sí, imagen FP, pero disponíamos de algunas herramientas que nos permitió finalizar. Pero dimos la oportunidad a todos nuestros chicos en el mes de junio y julio de completar esa formación práctica que no pudimos hacer en nuestros hoteles escuela. Abrimos y pusimos a disposición de los chicos seminarios intensivos de idioma, talleres específicos en el área de cocina y en el área de restauración y prácticas en nuestros propios hoteles hasta el 30 de julio. Es decir, en alguna medida pudimos compensar el cierre temporal de nuestro centro. Y ya estamos preparándonos para el próximo curso. Pase lo que pase y venga lo que venga, ya estamos preparados, ya sea presencial como formación a distancia.
¿Y cómo surgió la idea, Alicia, de implantar el sistema educativo, el de formación dual?
El de dual. Pues esto viene inspirado desde muy antiguo. El que ha tenido en Canarias un padre, una madre que se ha formado en FP, sabe lo que era antiguamente la FP dual. Nosotros nos formábamos antes como a través de alguien que nos enseñaba en un taller, en un tornero, es decir, la formación gremial. Eso procede desde los años 60, años 70. ¿Qué ocurre? Con las diferentes reformas que ha habido en FP, poquito a poco se han ido alejando a los niños de lo que son los centros reales de producción, sea una cocina, sea un hotel o sea un taller. me da igual. A partir del año 12, en España se publica una ley que permite otra vez volver a las empresas. Y nosotros, al disponer de hoteles reales que son empresas, pues fuimos pioneros. Eso nos ha dado una ventaja competitiva, es verdad, con una metodología que ya hemos profesionalizado, pues desde el año 13 que empezamos. Llevamos mucho tiempo, ¿no? Además, el año pasado comenzamos un proyecto muy innovador que se llama Escuela de Aprendices, donde los chicos, además, van a formarse a empresas reales fuera de nuestros propios establecimientos.
Que es muy importante también, ¿no? Porque también hay que aprender a hacer prácticas, que también es básico, y sobre todo, pues formarse, ¿no? Y esa formación, pues debe ser completa.
Y sobre todo porque yo creo que en hostelería, como en otros sectores, es fundamental el estar pegado a un profesional que lo está viviendo y que lo está haciendo.
Claro.
Aunque los maestros, nosotros, seamos transmisores, pero no es lo mismo estar en un taller simulando algo a estar en una cocina real, con clientes reales, con un evento real, que aunque también en los centros educativos se hace un día a la semana, los comedores pedagógicos, la tensión y las competencias sociales y habilidades personales que se adquiere, no solo con tus compañeros, sino con otras personas, con otros compañeros que son profesionales reales, eso no está en los libros ni se puede enseñar solo en el aula. Eso hay que vivirlo. Y esa es la riqueza que tiene la FP Dual y por eso hemos apostado en hoteles y escuelas.
¿Cuáles son las otras singularidades que tienen en relación a por ejemplo, otras formaciones que tienen también en la escuela?
Pues mire, nosotros, al ser de la Consejería de Turismo, pues hemos implementado mejoras que el propio sector turístico nos está demandando. Ejemplo. Hoy un chico que se está formando en un ciclo de grado superior de gestión de alojamientos turísticos necesita ser formado como Revenue Management o como Channel Manager. Eso no está en el currículo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo hemos implementado como un plus. Un chico que se está formando en gestión de alojamiento de cocina o en dirección de A y B necesita tener las últimas tendencias en innovación gastronómica, los últimos productos que están entrando o las últimas tendencias gastronómicas, que sí que es verdad que lo podrán hacer en un instituto, pero nosotros tenemos un módulo especial. Coctelería, hoy día uno de los yacimientos de empleo más potentes en todo el mundo es la coctelería. La coctelería profesional, pues eso lo hemos implementado a través de un módulo externo que tenemos, complementa la formación que reciben los chicos y además los imparten profesionales que están en el mundo real. Barman o cocteleros que son pues personas reconocidas en el sector turístico. Esos pluses pues son muy importantes. Y el más importante de todos, los idiomas. Tenemos un 300% más de alemán y tenemos un 100% más de inglés. Nuestros alumnos reciben formación de inglés y alemán en primero y en segundo y hacen estancias en Alemania. Porque el alemán hoy día es un idioma que selecciona a la hora de tú intentar insertarte en un hotel. Un chico que no tenga a nivel, por ejemplo, de recepción, un conocimiento de un B1, incluso un B2 de alemán, difícilmente se puede insertar en la recepción de cualquiera de nuestros hoteles.
Sí, que al final el idioma también es importante. Clave. Y tienen un abanico muy amplio, ¿no?, los estudiantes que quieran especializarse.
Sí, lo que pasa es que también es verdad que la nuestra no es una formación gratuita, eso hay que decirlo, ¿no? Cuesta un poquito en el bolsillo, pero sí que es verdad que compensa por la cantidad de pluses, entre comillas, que le damos de formación, y además porque son títulos oficiales y porque además se forman en la realidad. Todo eso, pues sí que es verdad que hace que ese producto, el nuestro, el de hoteles y escuelas, sea diferente. Tal es así que ahora, por ejemplo, en La Gomera vamos a abrir un nuevo centro que va a ser el primer centro de agroturismo de toda Canarias. Es decir, que siempre estamos intentando que nuestros productos sean diferenciadores y se ajusten a las necesidades del territorio y de la industria turística.
Sí, que al final es muy muy importante y ustedes lo que auguran es que tengan éxito, ¿no?, en esta formación, que al final es lo que quieren, ¿no?, que con la formación y con la práctica, pues unirlas y crear un producto que es bastante bueno.
Sí, sobre todo porque al final en el sector turístico pesa mucho la experiencia. Cuando tú vas por primera vez a una selección de personal y tú dices, bueno, pues yo me he formado, perfecto, tengo un título, perfecto, pero si además aportas experiencia, eso eso contribuye en gran medida a que te puedas insertar más rápidamente en el mercado laboral. Ese es el éxito en el fondo de hoteles escuela. Nuestros alumnos reciben la formación teórica, pero también una formación en el puesto de trabajo. Mm. Y eso ayuda mucho a la hora de mejorarte tú como profesional, como futuro profesional para el sector, y luego en su carrera profesional y en la inserción. Esos son los elementos que hemos tenido en cuenta, ¿no?
En cuanto ya a la preparación del próximo curso, ¿tienen en mente alguna otra novedad?
Sí, el año que viene vamos a hacer algo, yo creo que va a ser muy interesante. Lo iremos descubriendo poco a poco, estamos en ello.
Hombre, claro.
En este año, por ejemplo, pues no nos hemos ido de vacaciones, nadie del departamento de formación. Estamos todos trabajando, preparando los protocolos COVID, por si pasa algo, y además preparando nuevos proyectos. Vamos a presentar un proyecto a nuestros alumnos de innovación muy importante. El año pasado dimos los primeros pasos. Trajimos gente muy buena, gastrónomos, cocteleros, especialistas en hotelería, y dimos charlas y masterclass. Este año vamos a dar un pasito más al frente y vamos a crear un proyecto de innovación que es transversal a todas nuestras escuelas y que iremos descubriendo poco a poco, y nos encantaría compartirlos con ustedes.
Pues estaremos totalmente a disposición de ustedes para que nos lo vayan comentando. Será ya pues cuando ya lo tengan todo listo para ese lanzamiento. Y además que no tengo ninguna duda de ello, que será todo un éxito como esta formación dual, que ustedes han puesto mucho empeño y al final han visto sus resultados, ¿no? Ese fruto del trabajo, es fruto del trabajo que, a pesar de la situación que estamos viviendo hoy en día, pues se han adaptado a la perfección.
Totalmente. Y sobre todo decirle a los padres que tengan la tranquilidad y la seguridad de que vamos a poner todo, hemos desarrollado todos los protocolos necesarios para transmitir esa seguridad y dar la seguridad dentro de los centros. Hemos reducido el número de alumnos por aula para que no haya ninguna dificultad, y si algún padre o madre o algún alumno dice, oye, voy a verlo esto de verdad, voy a ver si esto es cierto, no tienen nada más que ir a nuestro restaurante escuela, que está abierto en este momento. Hay chicos formándose allí, en este verano se están formando allí, es un proyecto del Servicio Canario de Empleo, se podrían ir y verlo, ¿de acuerdo? Y que está abierta la matrícula, y los estamos esperando.
Les están esperando, y si nos puedes recordar también la página web para que podamos consultar con ustedes.
Muy facilita, www, como siempre, ecansa.com, y allí estamos, en Tenerife, en el Hotel Escuela Santa Cruz, en Gran Canaria, en el Hotel Escuela Santa Brígida, y dentro de nada, en el Hotel Escuela Casa de los Herreras, en La Gomera.
Pues será, esperemos que, y desearles que tengan muchos éxitos también, y para quien quiera pueden volver a consultar en la página web siempre que quieran, y ahí tendrán toda la información. Alicia Gómez, muchísimas gracias por contarlo de esta manera y ser tan clara en las explicaciones.
Muchas gracias.
Un saludo, buen día.
Buen día a todos. Hasta ahora.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Cerrados se divisan infinitos campos donde se creó la primera luz.
Antonio Vega, el sitio de mi recreo. La verdad que quería poner este tema porque es un tema muy bonito, y por qué no, siempre hay que recordarlo. Además, también le animarles a que puedan llamar al 928-20-87-82, pues para contarnos alguna denuncia, alguna denuncia o incluso cualquier cosa que nos quieran preguntar por lo que está pasando, ¿no? Siempre con respeto, ya saben, 928-20-87-82.
Viento.
que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, fuego y deseo allí donde me recreo.
Ya saben que en verano hemos abierto los micrófonos para ustedes todos los días, por si quieren contarnos pues alguna historia que les esté pasando. Por ejemplo, se me ocurre, se llaman de la calzada, esas moscas tan molestas que están invadiendo pues toda esa zona, aunque parece que ya también ha saltado a otros municipios y es un problema de plagas que tenemos en toda la isla. Pues por ejemplo, también se me ocurre cómo llevan la obligatoriedad de las mascarillas en la calle, qué es lo que opinan, qué planes tienen precisamente para este verano, o incluso si conocen algún caso de ocupa cerca de sus casas. Creo que es buena ocasión que abramos los teléfonos, el 928-2087-82, para que ustedes nos cuenten lo que quieran, siempre, como siempre, bajo el paraguas del respeto, eso sí, sin insultar a nadie, porque no es lo que queremos, no es la intención de abrir nuestros teléfonos, y sobre todo, pues buscar historias que nos preocupan a todos, ¿no? Todos en la playa o incluso pasándolo bien, porque obviamente es época de verano y no tienen muchas ganas de llamar por teléfono. Ya saben que tenemos nuestros teléfonos abiertos siempre que quieran, 928-2087-82, pero este es el momento de poder ponerse en antena, porque ya saben, 10 minutos antes de que termine el programa, siempre queremos, ¿por qué no?, escucharles y saber y hacer que ustedes hagan radio con nosotros, también a través de nuestro número de WhatsApp. WhatsApp 610-1080-05. Pueden participar con nosotros en contarnos, pues, alguna duda que tengan, decirnos alguna pregunta que tengan para nuestros invitados. Así que animarles, si no, pues emplazarles también a mañana. Ya no quedan casi tiempo. Apenas un minuto para que termine la mañana de COPE Gran Canaria. Agradecerles a todos aquellos que han estado al otro lado del teléfono, al otro lado del transistor, al otro lado de la radio, en el coche incluso. Darles las gracias por haber estado ahí desde las 11 de la mañana. También a Marcelo Cordobés, que ha estado los mandos de los mandos técnicos y que ha tenido mucha paciencia poniendo todos los temas musicales, incluso haciendo todas las llamadas, haciendo la producción. Sin él, parte de este programa no sería posible. Un saludo también de Carla Rabeiti, que ha estado al micrófono. Que tengan un buen día, ya es martes, mucha positividad, como siempre decimos, y que pasen buen día y que tengan buena tarde. Hasta mañana.